cosecha del 67.
Ya estamos por aquí, los recalcitrantes del recuerdo. Fernando Lorenzo, bienvenido. ¿Cómo
bien
estás?
Hallado.
Hoy con una nueva apuesta musical. También hablará aquí el personal de otras historias relacionadas con la música, nuestras experiencias. En esta ocasión, además, mirando al cine y a alguien bien. Que se ha convertido en uno de los mejores prescriptores de música. Para
ya
nosotros,
sé.
Cuando menos.
Ya lo sé.
Ya sabes de quién
qué
estoy
fácil,
hablando,
con ¿no? una pista. Y yo creo que los oyentes más recalcitrantes y seguidores acérrimos de Cosecha 67 sabrán evidentemente de quién hablamos, porque anda que no lo hemos citado, ¿eh?
Hombre, se cumplen justo, además, en 2024, el 14 de octubre del 94, se cumplían 30 años del estreno de Pulp Fiction.
¡Wow! ¡Qué peliculón! Nos descolocaba a todos. Era el grandísimo, lo decimos, venga, va, ¿eh? Quentin
Tarantino.
Qué grande, y experto en bandas sonoras.
Oye, ya sabes que no tiene ninguna formación en cine, que trabajaba en un videoclub en Los Ángeles.
Sí, me sorprendió en su
día. Y a pesar de eso, pues ha convertido en una persona muy relevante en este mundo de la pantalla grande. Tiene dos premios Oscar al mejor guión por dos de sus grandes cintas, Pulp Fiction y Django Encadenado. Aunque a mí, que las pelis, sí, pero mejor la música que elige para
es que la música y sabes lo que pasa, y yo fíjate que me parece que tiene un universo propio. Me pasa como con Almodóvar, ves unos pocos fotogramas de una película y sabes que es una película de Quentin Tarantino. Lo sabes por la música, lo sabes por los colores, por la estética, por la forma de rodar que tiene, y se nota que está muy bien
escuchado,
muy bien. En este caso estaba filmografiado, o sea, ha visto mucho cine, y eso se nota.
Las horas muertas esperando a que apareciera un usuario a pedir asesoramiento. ¿Tú te acuerdas?
Es que
cuando
ese es el mérito de
cuando
íbamos
al videoclub, ¿no?
Claro.
Había películas para las que no pedías opinión al
empleado. Volvemos
a
lo mismo. Eran prescriptores de cine. Prescriptores de cine. Jo, ve esta. ¿Te gustó esta? Tienes que llevarte esta.
Acababas sabiendo tus gustos, entonces según entrabas, tengo la nueva de a ti, tú entrabas y te decían, tengo la nueva de Pajares y Esteso, por ejemplo, ¿no?
Hombre, por supuesto.
No te la quieres perder.
Tenés Hilly y Bud Spencer, ¿no?
Esos me gustaban a mí, ¿eh? Ojito. Qué castañazos, qué rejostio recibía.
Sí. Hilly, a mano abierta, ¿eh?
El que las daba sobre todo era Bud Spencer.
Sí, pero, el otro era más fino.
El otro era el que se llevaba a las chicas, ¿no?
Sí, dos italianos, ¿eh?
Sí, muy graciosos. Muy graciosos. Sí. Bueno, pues venga, vamos al universo. Que se hubieran llevado estupendamente, por cierto, Tarantino y Baz.
Yo creo que se hubiera utilizado. Yo creo que se hubiera utilizado.
En algún momento hubiera habido algún cameo,
sí,
seguro.
Sí.
Venga, primera película.
Pero hablamos de eso, de que son muy buenas músicas, y en eso nos centramos.
Venga, se estrenó en el año 1992, siendo un absoluto desconocido, nada menos que con Harvey Keitel, Tim Roth y Chris Penn, entre otros.
Y Steve Buscemi y Michael Madsen, ¿eh? Fíjate. Son esos cinco, ¿no? Pero es que luego estaba la estética. Ya
pero
estaba
que era un becario de cine. O sea,
ya.
Alguien que aparece ahí que quiere hacer la película.
Y que diga, no, yo quiero estética. Quiero que os llaméis por colores. Quiero que llevéis traje negro, camisa blanca, corbata fina negra. Y es la estética que es como un videoclip. O sea,
venga,
la película es
primera única. Película de Tarantino.
Y peliculón. Reservoir Dogs.
Y ahí aparece este Little Green Bag.
Little Green Bag.
De George Baker.
Demón.
De Quentin Tarantino hoy en Cosecha del 67, primera película. Vaya, Reservoir Dogs.
Es que hasta la propia carátula de la película, el propio póster, que luego sería carátula de la cinta VHS en aquellos años, ya era muy llamativa, ese color negro-blanco, el rojo de la sangre siempre presente en el universo
que gusta,
Tarantino.
Que le gusta la chacinería.
Que le gusta
una buena chacinería, sí.
Y
señor.
Lo dicho, pues vaya sexteto, nos faltaba Laurence Tierney. Hoy un sexteto de actores maravillosos y un peliculón.
Segunda canción que elegimos de la discografía, de la banda sonora.
Seguimos
de
en Reservoir Dogs. Dogs.
Bien, sí, bien, van a sonar dos o tres por cada una de las cintas. Venga.
Bueno, va a ser muy recurrente. La película va de seis criminales al estilo de esos presos habituales y esas aventuras.
Vaya, ahí vaya, se escondía
Hooked on a feeling
de Blue Sweet.
Y pensar a mí. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me.
Ya os voy avanzando que este playlist, si yo fuera tú, nos lo pediría.
Buah, ¿sabes por qué? Maravilloso.
Porque es para escuchar en el coche y pasarlo.
Sí, o una tarde o una mañana.
Booty,
o sea,
booty.
Es que es de verdad, hacednos caso. Utilizadlo para un día en la cocina, utilizadlo para una fiesta con amigos, utilizadlo para un buen viaje. Para una mañana que queréis estar despiertos o una noche que queréis estar despiertos. Y vais a tener recuerdos. Seguro, seguro de películas que habéis visto y os han emocionado.
Se llama, está en Spotify, si no, os lo podemos pasar por...
¿Cuántas horas?
Por WhatsApp, ¿eh? A ver, son 2:50.
2:50, vale.
40 canciones.
Bien, bien,
cosecha
bien.
Del 67, la banda sonora de Tarantino.
Ahí
venga,
está.
Seguimos en Reservoir Dogs, donde aparece este precioso... Steeler's Will, que antes se escuchó en la primera entrega de la película animada Cars.
Sí.
Esto es Stuck in the Middle with You.
Mira, primero se escuchó en Tarantino.
Sí, sí.
Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you.
Stuck in the Middle with You, de mazo. Este es para salir a hacer kilómetros.
Sí,
en moto,
sí, sí.
Igual mejor en moto que en coche, ¿eh?
En descapotable, hombre.
Un descapotable.
Tienes que ir con amigos.
También, también.
Tienes que hacer el tipo Bowie e Iggy Pop. En aquel memorable.
Qué buena pareja,
viaje,
¿eh? Qué entretenido tendría que ser aquel viaje, seguro.
Sí, sí, sí.
En mucha paradita.
Cualquiera con Tarantino. ¿Tú te imaginas un viaje con Tarantino? Yo me imagino, el viaje con Tarantino tiene que ser como el viaje que hizo con George Clooney en la película de su amigo Roberto Rodríguez, en aquel... ¿Cómo era? After Dark,
Abierto hasta el amanecer.
Eso es, From This Till
Dawn.
From This Till Dawn. Sí, es que,
Crápula.
Es que recuerdo el After Dark. Y es verdad que ese es, ese es el viaje.
De Salma Hayek.
De Salma Hayek, la serpiente.
Aquella pitón albina que se.
Y aquella canción de Tito y Tarántula, muy. Que curiosamente la banda sonora de Robert Rodríguez es muy tarantiniana.
Sobre todo esa canción de
Tarantula. Buenos amigos, sí, ahí está.
Venga, vamos a por la segunda película de Quentin Tarantino. Déjame que te cuente. De 1900.
Limeño.
Déjame que te cuente, Limeño. Saluda a nuestro amigo Limeño, que estará oyéndonos
sí,
también.
Sí, el mago Juan María Pérez.
Venga, de 1994 es una historia del crimen organizado de Los Ángeles. Humor, violencia... Y muy buena música. Y ojito al reparto. La
también tiene amor, ¿eh? Yo creo que también las películas destilan también mucho amor.
Pero
de
amor
amigos.
Amor salvaje.
Amor salvaje,
en el caso del amor heterosexual, que es el que aparece normalmente.
Sí. Mira, claro, no sé si le encajaría a Tarantino hacer alguna película de... Por ejemplo, yo no sé si le pegaría en el universo de la homosexualidad, si le podría pegar.
Sí, pero no ha hecho todavía que...
No,
que
pero te quiero decir que puede ser un momento en el que puede explorar ya con la veteranía. Recordemos que es del año, creo que es del 63. Es,
Tarantino.
Sí, ya ha pasado la barrera de los 60.
Bien llevado.
Y está...
Bien llevado.
Eso es, y es un tío joven. También sigue actuando, ¿eh? Recordemos que es actor también y suele participar en algunas
de sus
películas.
Hace cameos en sus pelis, sí.
Sí, sí.
Segunda película de Tarantino, ya decía que humor, violencia, buena música y el reparto. No, fíjate tú, Travolta, Samuel L. Jackson y una inmensa Uma Thurman.
Inmensa. ¿Fueron pareja?
Ah, mira.
Sí.
No lo sabía.
Sí, 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 sí.
Bueno, no hemos dicho el título de la película.
Pulp Fiction. Vaya banda sonora trufada.
Muy surfera, ¿eh? Muy surfera.
Y, sí, y la banda sonora trufada de diálogos de la película, que también es muy interesante las bandas sonoras, ¿no? Que entre canción y canción te metan un diálogo. Y es maravilloso. Es que es muy sesentera. La película es muy loca, muy por partes, muy... muy acotada, estresa, tienes que ir hilando.
Estresa mucho, ¿eh?
Jo, recordemos esa también, esta actriz portuguesa maravillosa, María de Medeiros.
Sí, señor.
Acuérdate de ella.
Y ahí, salía en Airbag también.
Y ahí estaba Bruce Willis.
Sí, sí.
O sea, fíjate qué maravilla de plantel y qué música. ¿Este cuál es? ¿Este
de,
tema?
De Centurions.
The Centurions.
Val Winkle. Buah. Una banda sonora, yo no sé si la mejor de su filmografía.
Sí, 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 no, sin ninguna duda. Y luego, porque está, o sea, hay momentos épicos en esta película y ya que son, fíjate, lo de épico y mítico que se utiliza ahora tanto, aquí realmente es perfectamente utilizable porque son ya historia de la, son momentos de la historia del cine, ¿no? Momentos cumbre. Y gracias a la música, ¿no? Fíjate esta, qué maravilla.
Normalmente cuando aparecía una canción de estas, se estaba produciendo en escena pues un asesinato masivo, 17 tiros.
No tanto,
en el
bueno,
pecho.
Masivo sí porque pegaba, porque, a ver, entras a Samuel L. Jackson en una hamburguesería.
Ver, de mecha corta. Oh. Son de mecha corta los actores,
sí, pero
de las películas.
Es tan curioso.
De Quentin Tarantino. Jo,
¿sabes qué pasa? Me recuerda mucho a lo que hace Mark, a lo que hace John Bilbao, que saben hilar muy bien, ¿no? O sea, escritores de maravillosos que tenemos en nuestro entorno y que son ahora pues los la punta de lanza de la nueva literatura. Los que escriben relatos y saben unir muy bien, ¿no? Esos y los que se han quedado por ahí sueltos y que al final tienen una conexión lógica. Pulp Fiction es una locura de película que merece ser revisionada e ir entendiendo y... porque tiene... aparte hay una parte en Tarantino que es el humor. Hay mucho humor negro.
Humor negro.
Recordamos
absoluto,
que en esta película
sí, sí.
Se produce el gran diálogo, perdónenme que haga spoiler, de Lobo, que es el papel que hace Harvey Keitel, de nuevo repite en la película, cuando él es el encargado de limpiar un coche de sangre. Pues él ha ido lo que tú decías, gatillo fácil, y él, cuando Samuel L. Jackson y Travolta están contentos porque se ha conseguido limpiar el coche, Harvey Keitel, el Lobo, les dice: señores, todavía no es el momento de chuparnos las pollas. Así, ahí queda. Eso es, dentro de la rudeza, la brutalidad, es muy gracioso.
Sacarse de la chistera un chistaco.
Una sentencia. ¡Guau! Y aquí llega ya el tema de los temas.
Épicos, sí, sí. Esto es Mr. Lou, Dick Dale, música surfera también.
Total.
Muy presente en Pulp Fiction.
Sí.
Aquí está el movimiento, el bailecito con los ojitos de...
Todavía no. Aquí que está.
No. Ah, será con esta.
Aquí con You Never Can Tell de Chuck Berry.
Ese movimiento es una
ese
de las
movimiento
imágenes.
De cadera. No.
Los ojitos, sí, de Travolta y Uma,
hombre,
¿eh?
Y el movimiento de... Yo creo que son...
Varios
pasos de baile míticos. La coreografía es maravillosa. Merece mucho la pena ver un vídeo... que es la escena del rodaje, cómo está Quentin Tarantino bailando mientras están rodando, él está siguiendo los pasos para que Travolta o Uma le sigan a él, cómo tienen que hacer los nuevos pasos. Uma Thurman descalza, con ese traje maravilloso, antes de ponerse hasta las cejas, de lo que luego se verá. Travolta en un papel anodino, es un personaje curioso, disciplinado, irreverente, pero bailan, aquí además es el momento de redención, el momento de que vuelve Travolta a recuperar aquel Danny Zuko de Grease.
Tony Manero vuelve.
Incluso el Tony Manero, yo le veo más el Tony Zuko ya, bueno, si sería una mezcla de los dos, pero recuperamos a ese Travolta que tanto adoramos a finales de los 70. Pues amigo Ángel, no habría que descartar hacer un especial de Pulp Fiction, porque no, porque en
ya,
lo que decimos,
poner diálogos, momentos,
no sé, y las versiones, porque luego fíjate del anterior que habíamos puesto, el tema anterior se hizo, por ejemplo, luego el Pump del Miss Blue, se hizo la versión de Pump It, por ejemplo, con los Black Eyed Peas, y muchas, o esta recuperación otra vez de Chuck Berry, y decir, joder, ¿quién fue Chuck Berry? No, pues aquel que salía también en la película de John, de sí. Elvis, de tal. Y empezamos a descubrir todo ese universo que se fraguó en aquel pequeño videoclub que regentaba
Quentin Tarantino y su música. Hoy en Cosecha del 67 terminamos el recorrido.
Y dan ganas de ver las pelis, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
que es que
sí.
Estás oyendo esto y dices, yo quiero volver a ver Reservoir Dogs, volver a ver Pulp Fiction, y seguimos en Pulp. Hay que seguir en Pulp Fiction.
Terminamos
con el tema de los temas.
Porque es.
Este es el tema del enamoramiento.
Claro.
Recuperando a uno de nuestros ídolos.
El gran Neil Diamond. La versión de Urge Overkill, que es muy buena, ¿eh?
Girl, you'll be a woman.
También
sorry.
Tarantiniano. Este momento, mira. Uf. Estupenda la versión original.
Dos cosas,
pero
maravillosas.
Esta copia me encanta.
No,
¿eh?
Y yo me da pena porque me hubiera encantado una versión de ese tema por Johnny Cash, por ejemplo.
También.
Y espero que algún día Chris Isaak se atreva a llevarla a su repertorio. Luego hay algo que me parece icónico, ¿no? Y es cuando llevas esas escenas ya a tu universo particular. O sea, por ponerte un ejemplo, cuando Dave Gahan, cantante de Pet Sounds, sufre un momento de sobredosis y tiene un ataque al corazón, le tienen que hacer esa maniobra, que es la de clavar una aguja en el corazón, que es la que en Pulp Fiction se ve perfectamente cuando suena esta canción.
Hablabas precisamente de Johnny Cash. Aparece en la banda sonora de su tercera película.
Es verdad, es
de
verdad.
De 1997.
Sí, y era algo que he descubierto más tarde. O sea, que estaba Johnny Cash también vinculado al universo Tarantino.
La película se titulaba Jackie Brown, una historia de mafiosos, sí. Con protagonista femenina.
¿Eh? Y negra,
Pam Grier.
Sí.
Que además de Pam Grier salen, unos chavalitos que estaban empezando. Robert De Niro, Samuel L. Jackson, Bridget Fonda y Michael Keaton. O sea, fíjate tú qué gente había decidido subirse al carro.
Y cómo lo hacen. Y es que además, yo creo que saca, sabe, no sé si sabe exprimir, pero sabe seducir a los actores que participan.
Si no irían qué grandes, estas primeras espadas.
Luego hay una cosa maravillosa. Qué grandes son los secundarios de Tarantino.
Claro, son tan grandes como los protagonistas.
En las previas hemos hablado de Harvey Keitel, pero ojo, ¿qué haríamos sin Tim Roth? ¿Qué haríamos sin Michael Madsen? ¿Qué haríamos sin Bruce Willis o sin María de Medeiros, ¿no? En Pulp Fiction?
Que no sale mucho, pero
que en cuanto la ves, qué papel. Y cómo se involucran en el proyecto como si fueran protagonistas absolutos.
Venga,
¿no?
Vamos con la banda sonora de la tercera película, Jackie Brown.
Quizá la película más soulera y de música negra y más profunda y más monográfica.
Musicón, como este.
Jackie Brown.
Tennessee Stud de Johnny Cash.
Temón. Quizá el tema que más me guste de todas las películas de Tarantino.
Tennessee very much alive. I never would have made it through the Arkansas mud if I hadn't been riding on a Tennessee Stud. Had some trouble with my sweetheart's pa. One of her brothers was a bad outlaw. I wrote a letter to my Uncle Fudd, and I rode away on a Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun and his eyes.
Se nos nota la querencia hacia todo el universo Johnny Cassiano. Nos gusta Cassiano y también Johnny Cash, ¿eh? Para quien quiera penalizarlos por no poner hoy música en euskera. Solo le faltaba a Tarantino poner una canción en euskera. Ya sería la bomba, requete bomba, ¿no?
El Tennessee stud me emociona muchísimo. Primero porque esa canción le encaja muy bien en el universo de Tarantino. Porque es un habla de un caballo, evidentemente, pero es un tema muy carcelario. Es un tema
como
muy
todos.
Como todos, sobre todo, fíjate, el maravilloso Johnny Cash, todo lo que pudo hacer. Y luego me encanta porque esta canción fue también versionada por The Little Willies, aquel maravilloso grupo de Norah Jones, que hacía una versión también muy dulce, evidentemente no tan ruda y tan encajable en el universo Tarantino como la hizo Johnny Cash.
Venga, seguimos en la banda sonora de Jackie Brown. Llaman a la puerta, bueno, llama a la puerta Bobby Womack.
Claro,
cruzando la calle 110 de Nueva York. Mira.
Sí, buah. Qué inicio, ¿eh?
Aquí wow. Estamos viendo ya hasta Ski Hutch, por
sí,
ejemplo.
Sí.
Los hombres.
Oye, ¿sabes lo que me encanta? Mira, déjame que haga una introducción, algo nuevo. Han salido Cadriel y Paco Amoroso, que son dos argentinos maravillosos, que utilizan mucho este sonido de fondo, este sonido soulero, casi jazzístico, funky, y son dos que van a estar en el próximo Vive Cala.
Mira qué bien, más lejos. Nos lo apuntamos. No solo vamos a ir a ver a Kylie Minogue, ¿no?
Claro. Doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street.
Música de Bobby Womack para sí, también, la banda sonora
también,
de Jackie Brown.
Pensemos que casi todas las películas de Tarantino se centran en el universo de los años 70. Por eso decías tú muy bien, encaja mucho en el universo de Starsky Hutch, ¿no? De esas series setenteras que tanto nos marcaron.
Y las Supremes,
marcaron.
Que también las aparecen Supremes. En Jackie Brown.
Baby Love.
Oyentes, les diremos que todas las canciones las tenéis en un playlist lo que, en Spotify, Cosecha de 67, la banda sonora de
lo que
Tarantino.
A mí me sorprendió de Tarantino, me encanta sobre todo la grafía de la y el póster de la película, pero fíjate, yo me hubiera quedado con la novela original de donde se extrae el guión, que se llamaba Cóctel Explosivo, Ranch Punch. Yo creo que hubiera quedado mejor en el universo de Tarantino haberla llamado Ranch Punch que no, o sea, Cóctel Explosivo, que Jackie Brown.
Esta es Randy Crawford.
Buah.
Venga, que nos pilla el toro, ¿eh? Porque son 9 películas, sí. Hemos visitado de momento 3. Sí. Vamos a por la cuarta cinta de Quentin Tarantino de 2003.
Ah, vale.
A ver si aciertas, una película muy bestia, mezcla de kung fu
pues
y spaghetti western.
Fíjate que muchos hemos pensado que se había dulcificado con los años Quentin con Jackie Brown, porque hay menos sangre. Pero dijo, había sido para coger fuerzas, había echado para atrás para coger carrerilla, porque es un desfase. Y fíjate que empieza dulce, ¿eh?
Con Sibari, Good Night Moon, la luna de medianoche.
Es que tiene momentos muy de contraste, ¿eh? De pareces que es dulce y luego dices, no, 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 aquí va a haber muy bestia.
There's a blade by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops.
Verdaderas cancionazas en la banda sonora de Kill Bill.
Recuperaba a Kung Fu, a David Carradine, ¿te acuerdas? Aquel mítico actor de serie. Estaba Lucy Liu. Que por cierto, Lucy Liu la vi en Broadway, ¿sabías? En directo, en una obra, sí.
¿Y?
Sí, en Hijos de un Dios Menor, maravillosa.
Muy buena experiencia también con ella.
Michael Madsen vuelve a estar, después de Reservoir 2 volvía a Kill Bill. Recordemos que empezaba con una escena inicial, no vamos a hacer spoiler,
no.
Muy impactante, en una iglesia, y a partir de ahí se desarrollarían 4 horas de película, Angeline, que bueno, se topará. Para Peter Jackson es una película larga.
Mira,
que le hicieron en 2 partes.
Vamos con Bang Bang de
¿qué película,
Nancy,
Nancy Sinatra.
Sinatra. También incluida la banda sonora de.
Qué miedo da el que sea tan lenta, ¿eh?
Algo viene,
sí.
Algo viene.
Sí, sí.
Y no precisamente
y no,
bueno.
No, bueno, sí.
Conociendo a Tarantino, cuando se pone dulce, no viene una escena de
volvemos
amor.
Otra vez, vaya estética, ¿eh? El amarillo y el negro, sobre todo el amarillo, ¿eh? Que qué bien queda, aunque sea duro.
Qué bien
decirlo,
le queda a
la
Thurman, ¿no? Combina bien.
Y a la sangre.
Combina
sí,
bien,
sí.
I shot you down, bang, bang. El Bang Bang de Nancy Sinatra también vaticina cosas no buenas que van a pasar en el desarrollo
que,
de la película.
La brutalidad parte a veces de el impactar más es te voy a relajar, te voy a poner algo de calma para luego meterte caña.
Acordaos de la portada de la peli.
Ahí también estaba Daryl Hannah, ¿te acuerdas?
Una espada
Daryl Hannah estaba tuerta, o sea, iba con parche, ¿no?
Iba con un parche.
Sí, es verdad.
Sí.
Dios mío. Europeo no se cambiara el título de Kill Bill y se dejara como Kill Bill, porque por ejemplo en Argentina llevaron Kill Bill la venganza, quizás como Veneno Azul va a morir el chanquete.
En singular, la venganza, porque hay venganzas de todos los tipos.
Ya, pero bueno, la venganza, es que esto da hasta miedito. Luego, es verdad que incluso definen por género la película, a veces dicen es película de suspenso, de acción, de violación y venganza, gore, artes marciales.
Por lo menos no pone romántica, ¿no?
No. Hombre, y amor ahí, porque todo surge a cuenta
pero
amor de
salvaje,
algo.
Amor salvaje, amor salvaje.
Muy salvaje. ¿Y
venga,
qué
esto
silbido?
Es Twisted Nerd de Bernard Herrmann.
Claro, a la silbar.
Silbidito, ¿eh?
Sí.
Dame un silbidito, dame un silbidito. Mira qué bonita versión.
Y eso que al menos aquí no hace, te iba a decir un sonido de bala, porque antes
no
se
bala.
Aquí lo que se lleva son los sables, ¿eh? Aquí lo que se lleva son los sables.
Sí, ese sable.
Sí, esa katana.
Que como muy afilada, ¿eh?
Afilado. Vamos, eso. Yo lo que no entiendo es cómo no parte la funda.
El afilador. Sí, que vamos a hacer una nueva entrega de Kill Bill, ¿no?
Sí.
Mira, a ver si te gusta esto. Que también sale una versión muy, muy sorprendente del Don't Let Me Be Misunderstood.
¡Ah, es verdad!
A cargo de Santa Esmeralda.
Sí, porque es verdad que.
Que parece
tema,
en un buen momento de la peli.
Es tema que lo hacen los Animals. Pero me gusta mucho porque esta tiene un toque hispano de la leche.
Mira, Santa Esmeralda. Ahí está Castañuelas.
Ahí está.
Sí, sí.
El clarín.
Don't Let Me Be Misunderstood.
Sí. Temazo. please don't let me be misunderstood. Le pegaría mucho a Tarantino rodar una historia en también en el universo flamenco gitano, ¿no? Algo del
en Almería, ¿no? El Gypsy Blood. El desierto de Almería.
Sí, pero que haya mucho racial, mucho blood, igual que en este caso estaba en un universo totalmente japonés. Y aparte muy bien, no he inspirado porque se rodó incluso en Japón, toda la historia es japonesa, todo está muy bien relatado y muy bien llevado al momento cine. Y luego, a ver, la película de la que se inspira se llamaba Sangre, el último vampiro. O sea, ¿qué podemos esperar? Y vaya personaje la novia, ¿eh?
Si no hay sangre, ¿eh? Si no hay sangre, no hay Tarantino.
Ya.
No
ya.
Blood, no Tarantino.
Ahí está.
Vamos a por la quinta película de Tarantino de 2007, Lord. Death Proof, una muerte profunda.
Sí, película complicada, ¿eh? Esto ya empezamos aquí...
Yo esta no la he visto, he de reconocer. Junto a su amigo Robert Rodríguez, el de Abierto hasta el Amanecer,
eso.
Con el maravilloso Carl Russell, a quien le recupera del ostracismo, ¿eh?
Sí.
Pero la banda sonora me gusta mucho, mira, empezamos por este...
Es quizá la película más setentera.
Estoy viendo la portada. Venga, vamos a empezar por Hold Tight de Dave D de 1966, que aparece en Death Proof. Muy viteliano, ¿no? El sonido de Dave D.
Sí.
Hold Tight es una de las canciones que aparecen en la banda sonora de La Muerte Profunda.
Por cierto, aparte de Carl Russell, que decías de Carl Russell, estaba también Sidney Poitier. Pero Sidney Tamia Poitier.
¿El hijo?
La hija. La hija de
Sidney
Poitier.
¿Se llama Sidney también?
Sí, Sidney Tamia, con el segundo nombre es Tamia, con dos y latinas.
Qué cosas.
Sí.
Venga, segunda canción de Muerte Profunda en la filmografía de Quentin Tarantino, la quinta de las cintas. Esto es Chick Habit Bound. ¿No te suena? Pues sí, porque es una versión del supertemón de Franz Gall, en francés, aquel legendario que fue la
Franz Gall.
Te diré que a mi hija,
a Maggie,
de Onda Vasca,
es de
Begoña
Jiménez, maravillosa. Sí, sí. Te diré que a Maggie, a mi hija de 10 años,
le encanta. ¿No?
Es la canción que más le gusta a la
No me extraña.
Qué animada.
Chick Habit, la versión del clásico de Franz Gall.
De Franz Gall.
Original, ¿sabéis que se titulaba Laissez tomber les filles?
Sí, todas las...
Laissez tomber les filles.
Laissez tomber... Encima, vaya Franz Gall, qué guapísima está. Qué dulce, que es como estas... como la Marisol, aquella deslumbrante.
Ese look de minifalda, chicas
esa voz,
rubias...
Incluso la versión inglesa, en esa versión inglesa, la voz es muy parecida a la de Franz Gall, también esa voz de aniñada, ¿no? De casi de preadolescente. Una cosa interesante de Death Proof, que a mí me descoloco mucho, y era que se presentaban dos películas a la vez, el Planet Earth del Planet Terror de Robert Rodríguez junto a Death Proof. Ambas las dos unificadas en un título llamado Grindhouse. ¿Y por qué? Porque querían emular aquellas sesiones dobles de los años 70 tan conocidas.
Ah, claro,
¿recuerdas
sí,
que ibas al cine y veías dos películas de golpe? Y era para que se vieran las dos seguidas, el Planet Terror y este maravilloso Death Proof.
Venga, nos vamos a por la siguiente en la lista, 2, 4, 5, la sexta película de Quentin Tarantino. A ver, primer Oscar que recibe Quentin Tarantino es gracias a esta película. ¡Malditos bastardos! ¡Malditos bastardos! Mejor actor de reparto para...
Malos actores, ¿eh?
No para él, ¿eh? Para Christopher Walsh. Pero maravilloso, ha ganado,
fíjate,
dos Oscars con Tarantino.
Christopher
¿eh?
Waltz le descubrimos con El hundimiento, ¿no? Yo creo que estaba en el participado del hundimiento y ahí le rescata porque, vamos, es un actorazo. Lo de Christopher Waltz es de estos que te embellece en cualquier película, es un personaje muy creíble.
Ahí salía Brad Pitt con la voz en off de Samuel L. Jackson, maravillosa.
Pero es que es buenísimo, o sea, tiene un toque, el humor negro que destila esta película, este drama... es que es como un western, pero que sucede en la guerra.
En Alemania,
¿no?
Nazi, ¿no?
No sé cómo la voy a buscar cómo la denominan.
Ellos,
porque era como un western de guerra.
Ponerla, ¿sí? Un grito, ¿no? De malditos bastardos, vamos, sí, a por ellos.
Y vaya película, vaya
esto
inicio.
Es One Silver Dollar, wow, de Hanky Williams.
Sí, no confundir con el One Silver Dollar de Marilyn Monroe.
Claro. Estupenda película, oscarizada, Malditos Bastardos,
sí,
con una buenísima banda sonora, como este Slaughter de Billy Preston. Billy Preston, que seguramente es el hombre más envidiado de aquellos que se están quedando calvos.
Ah, por cierto, ahí está.
Tenía un pelazo brutal.
Sí, ahí están también en esta película. Vuelve a estar Eli Roth, que ya le recuperó también en la película Kill Bill, que son todos esos que ya en cuanto le ves dices, qué miedito. Está también Michael Fassbender, ¿eh?
Qué bueno.
Otro
empezando a darse a conocer.
Sí, y Daniel Brühl también, fíjate que ya hoy. Y Diane Kruger, que también está maravillosa.
Es que cuando hacía los castings Tarantino, medio sí, Hollywood estaba ahí a cachondo.
Sí, ¿eh? Sí.
Venga, última canción que te pongo de Malditos Bastardos. Te vale. Va a encantar. Cat People Putting on Fire de David Bowie.
Es verdad.
Cat People Putting on Fire.
Sí. Me pareció curioso la elección de David Bowie, pero a ver, hablamos de buena música.
No pegaba en la trama, pero mira,
vinculado
encaja,
con tema alemán. Sí, hay que ir con un clásico, pues nada, Bowie.
Del disco Let's Dance, huh, de Bowie. Bowie, imprevisible,
fíjate,
como siempre.
En este caso, antes criticábamos que en Kill Bill, en Argentina, se llamara Kill Bill La Venganza. Quizá ahora se acertaron en Hispanoamérica llamándolos Bastardos sin Gloria, en vez de Malditos Bastardos, a este Inglorious Bastards, ¿no? Quizá pega
mejor. Me gusta
mejor
más la definición de...
De Bastardos sin Gloria.
Sí.
Creo que parte de no Malditos Bastardos parece que es un grito como de apoderamiento, de empoderamiento, ¿no? Somos los malditos bastardos. No. Creo que es mejor Bastardos sin Gloria.
Canciones de Tarantino tienen 9
que
películas.
Quizá, oye, ¿no te parece ya curioso? A ver, si hacemos la misma historia, en plan, porque no deja de ser como una especie de venganza por la muerte que sucede al inicio, en plan duro, cruel, sin filtros, tendríamos evidentemente esa película. Y si la hiciéramos dulce, amable, ¿tendríamos Salvar al Soldado Ryan?
tiene un cierto
paralelismo, es verdad. Sí, seguimos sí, a uno sí, en sí. un caso
más cruda, desde luego, más dramática, más real, la de salvar al soldado Ryan,
O dulcificada. Porque,
claro,
o dulcificada. ¿Cuál es lo más real?
A ver, ¿qué te crees más?
Pues creo que la guerra sería más la de Pulp Fiction. La de, perdón,
la de Tarantino. No sé, a ver.
Sí, malditos bastardos. Sí, creo que es que la crueldad, o sea, ves una dulcificación en las películas de Spielberg que realmente no existe.
Hombre, Spielberg es épico y siempre tira la lágrima.
Tira de fibra.
Busca la lágrima. Tú tienes ahí un montón de películas inspiradas en la guerra, ¿no? Sobre todo Vietnam, ¿no? Pero y todas ellas tienen
Slender,
sus pequeños momentos para emocionar al espectador.
Sí, pero
¿no?
creo que me llama más el
y la guerra emociona poco más.
El Apocalypse Now o el Malditos Bastardos que no es las dulcificadas.
Posiblemente.
Creo que tienen ese toque diferente, que es mejor que te lo muestren.
Venga, vamos a por la séptima cinta de
¿qué nos toca?
Quentin Tarantino. A ver, escrita y dirigida por Tarantino, el reparto una vez más sorprende por lo bueno que fue. Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, otra vez Christopher Walken, Samuel L. Jackson.
Sí,
Oscar por esta película. Mejor actor de reparto, mejor guión original.
Y vaya canción inicial, ¿eh?
¿Qué canciones? ¿Qué cancionazas para Django desencadenado.
Sí.
Esto es demasiado joven. No, demasiado viejo para morir joven.
Evidentemente, recupera otra vez a Christopher Waltz. Dice, tú te quedas ya conmigo, vas a vivir conmigo. Ya eres mi nueva Uma Thurman. Y luego se junta, pues eso, Jamie Foxx, DiCaprio, Samuel L. Jackson. Bueno,
venga, too dura, old dura. To die young. Demasiado viejo para morir joven.
Uf.
La música de Rob Stark.
Sí. Curioso que hubiera utilizado a Brad Pitt en la anterior y en esta a DiCaprio.
Sí.
Luego volverán.
Apuestas de ex. Luego volverán juntos en su última gran película.
Ahí estamos.
Django desencadenado. Buah. Lo que está es desatado, Django, en este western así.
Que Django es Jamie Foxx, recordemos. Christopher Waltz, que parece que es el papel casi más protagonista, es el cazarrecompensas. Buah.
Django. Aquí podía haber cantado este tema Rafael perfectamente.
Sí, o el príncipe gitano, ¿eh?
También.
Sí. Ahí sabríamos cuál sería la banda sonora de ese Gypsy Drama que esperemos algún día haga
Tarantino. Ya la ha resuelto.
Sí.
Llámale a Quentin.
Sí, que no te lo cuenten.
De luego te lo cuento.
Y aquí vuelve a aparecer el Tarantino incómodo. Incómodo de ver, es decir, hay escenas, yo creo que empiezan Kill Bill, eso es, en Kill Bill pasará en, eras una vez en Hollywood, pasará en esta, que hay escenas que realmente son muy duras de ver, hay peleas.
Se pasa de frenada.
Escena de DiCaprio viendo cómo se pelean dos negros, evidentemente. Y es muy duro.
Terminamos recorrido musical por la banda sonora de Django desencadenado con Jim Croce y este I Got a Name. ¿Cuál era el nombre? Django.
Like a singing bird in the croaking toad. I've got a name. I've got a name. And I carry it with me like my daddy did. But I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by.
Entre las cosas buenas de Tarantino, perdona, entre lo bueno de Tarantino es que cuando hay música suave y romántica, no viene una escena suave
menos
y romántica, y cuando hay una música acelerada, tampoco...
Ten cuidadito.
Claro, a ver, es imprevisible también a la hora de escoger la música para cada escena, ¿no?
A mí hay algo que me gusta, que si sabes analizar bien las películas de Tarantino, te deja un poco empatado. Y te descubre realidades. Por ejemplo, en esta, en Django, yo recuerdo una cosa que me llamó mucha atención, era el hecho de que lo que se habla poco, de que si tú tenías un esclavo, que muchos en América tenían esclavos, tú tenías la libertad de matarlo cuando quisieras, tú lo podías asesinar, no pasaba nada, era tu esclavo. Es decir, era tener una vida como el que tiene, no, ni siquiera el que tiene un perro.
El propietario de una vida ajena.
Ya pero está. No, porque tú hoy en día tienes un perro y tú no le puedes matar.
La ley no lo permite.
No lo permite.
Pero entonces, tú hacías entonces, con tu esclavo lo que quisieras.
Pero le puedes, lo que quieras. O sea, lo que quieras es la mayor crueldad del mundo, que estás libre de culpa porque es tu esclavo. Y eso es lo que pasa, es parte del guión de Django. Como para no desencadenarse.
Lo consigue, ¿eh? Ya lo consigue. Voy a hacer un poco de spoiler.
Bueno.
A medias.
Y qué duro el papel que ya lo hizo Paco Rabal y Alfredo Landa en los Santos Inocentes, del papel de Samuel L. Jackson, de ese sirviente esclavo de Leonardo DiCaprio, y que es más esclavista que su propio amo.
Suele pasar, en la voz de su amo.
Sí, sí.
El perro que se parece al amo.
El que reniega, o sea, el que le enerva el que un negro pueda tener un caballo.
Venga, vamos a por la octava película de Quentin Tarantino con una extraordinaria banda sonora, The Hateful Eight, otro western de gran presupuesto, Los Odiosos 8, con música de Ennio Morricone, sobre todo, y de otros.
Es que le encajaba mucho la música de Morricone a Quentin Tarantino.
Bueno,
vaya actores, ¿eh?
Los protas, Samuel L. Jackson y Carl Russell, entre otros.
Sí, es verdad que recupera a Carl Russell, sí.
Esto
sí.
Es Apple Blossom, que aparece en Los Odiosos 8. Come and tell me what you're thinking, 'cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls walk around in tears, but that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. En esta película de vaqueros, que diría mi Aita,
otra vez hay cazarrecompensas, sí.
Son papeles, algunos previsibles, pero bien. Qué bien interpretados, claro. Bajo la dirección de Quentin Tarantino.
Vuelve a recuperar a aquellos dos de Reservoir Dogs, su primera película, que eran Tim Roth y Michael Madsen. Aparecerán también Jennifer Jason Leigh, aparecerá Channing Tatum. Y bueno, ya hemos dicho que arrasa Samuel L. Jackson.
The White Stripes,
y por cierto,
en la banda
sí,
sonora.
Muy bien llevado White Stripes. Sí, 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 sí. Muy bien llevado. Y luego, también muy interesante, volvemos a lo mismo, volvemos al universo, decíamos, de Morricone, del western, de llevarla a un terreno que también se vincula mucho al universo que habíamos tratado antes, de la guerra, por ejemplo.
Aparece en Los Odiosos 8 esta cancionaza de Roy Orbison, They Won't Be Many.
Momento lento.
Coming Home.
Cuidadito cuando suena lo lento.
Pero él, el propio Orbison, es muy tarantiniano.
Muy tarantiniano.
De hecho, yo creo que Tarantino viste mirando a cómo se vestía Roy Orbison.
Mira,
a
ratos. Es verdad. Es
hombre
verdad.
De ropa oscura.
Sí, sí. Woman, child or man, but there won't be many coming home. No, there won't be many coming home. Oh, there won't be many, maybe 10 out of 20, but there won't be many coming home. Now the old folks will remember on that dark and dismal day. Pues por
a
cierto,
mí siempre me parece un lujo escuchar a Roy Orbison.
Sí, siempre
así que
hablábamos de Neil Diamond, sí, sí. Y es verdad que Roy Orbison es otro de nuestro, de que está en nuestro podium. También me gustaba mucho más el título que le pusieron en Hispanoamérica, que era, en vez de Los Odiosos 8, era Los 8 Más Odiados. Me parece más acertado
es
decir
más,
Los 8
es más, gráfico,
más gráfico.
Sí, porque Los Odiosos 8
te queda
es muy indefinido.
Parece Los 8 en casa cuando discutían.
Con 8
¿no?
basta, con 8 basta.
Cuando sí, los 8. Sí. Y por cierto, qué bien, qué alegría que por fin Ennio Morricone tuviera su Oscar gracias a Tarantino. Bueno, que llevó el BAFTA, llevó el Globo de Oro, toda la banda sonora de
Venga, esto es Crystal Gale, Ready for the Times to Get Better.
Qué
preparada para los tiempos que están por venir y que van a ser buenos, ¿no? También en los odiosos 8 aparece Crystal
Gale. Qué bien
cantada.
I've had enough of this continual rain. Changes are coming, no doubt. It's been a too long time with no peace of mind.
Ya sé que es un sacrilegio cortar estas canciones, pero están todas en el playlist de Spotify, Cosecha del 67, la banda sonora de Tarantino. Si no sabéis acceder o no os da pereza, nos lo decís por WhatsApp 688854852 y más tarde o más temprano os lo mandaremos directamente para que cliquéis y ahí directamente se abran todas estas canciones. Hoy, la banda sonora de Quentin Tarantino. Venga, que entramos ya en su última película hasta la fecha. Tenemos ganazas ya de que vuelva.
Sí.
Érase una vez en Hollywood, de 2019. Con DiCaprio y Brad Pitt haciendo diabluras en el homenaje cinematográfico
y luego
más
volvemos,
bonito
volvemos.
De la época dorada, ¿no?, del cine.
Y luego volvemos a la bueno, época dorada del cine igual no, que sería los años 50 o... Bueno, sí, años... Sí.
Yo creo que la época dorada del cine en Hollywood.
Eso, hablamos de años 70, fíjate qué estética tiene. Más guatequera. ¿Cómo se torna esa historia del doble y el actor principal? Que luego lo va a tratar tan sumamente bien Babylon, la película de Baz Luhrmann, ¿no? Pero ahí tenemos a Tarantino desatado, desencadenado, porque volvemos a lo mismo. Llega un momento de escena incómoda que recuerda mucho a lo de los Aaron Tate y Roman Polanski.
Dos Oscar, Brad Pitt, mejor actor de reparto, mejor diseño de producción, DiCaprio y Brad Pitt haciendo sus haciendo de actores. Actores haciendo de actores,
y
¿no?
Sabes
como
que,
la historia.
Y sabes lo maravilloso de Tarantino. ¿Sabes qué actores coge después como secundarios a dos oscarizables? Como serían Austin Butler, el Elvis, y Margot Robbie, la Barbie.
Qué bueno. No, no, que no es tonto, Tarantino.
No.
La película dura 165 minutos, casi 3 horas, para echar la tarde, que decía aquel, ¿no?
Sí.
Y la banda sonora maravillosa. Wow. Mira esta versión de José Feliciano del California Dreaming que
qué
aparece en la película.
Sí. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was any late. Oh, California dreaming.
Tremendísima banda sonora de Érase una vez en Hollywood. Sale este temón de Bob Seger, Ramblin' Gamblin' Man, un clásico de 1969. Impresionante repertorio de canciones en la banda sonora de Érase una vez
y
en Hollywood.
Y aparece, llega a aparecer ya.
Todavía no, ¿eh?
Mira, me gusta mucho... Tiene un toque de guateque.
Sí.
Y es porque, a ver, la historia empieza en 1969. Tú decías muy bien, la época dorada del cine, vale, sí, finales de los 60, 60.
En Hollywood,
sí, finales de los 60, vale. Pero a mí el universo me lleva más a los 70. Y es verdad que narra también la trágica historia de Sharon Tate.
Sí, sí.
Que es el papel que hace Margot Robbie.
Banda sonora con Roy Head, con José Feliciano, con Bob Seger y con Deep Purple.
¡Buah!
Esto es Temón Hush del álbum Shades of Deep Purple de 1968. Decías tú, se acercaba musicalmente también al final de la década y el inicio de los 70, tan bien representados en Érase una vez en Hollywood. Los Deep Purple también con su sitio, la banda sonora. We'll be right back. música con muchísimos quilates. ¡Qué temazo! Joder, de sí. Deep Purple, Hush.
¡Qué temazo, eh!
Tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
De hecho, tenemos en Onda Vasca una sección que se llama Oldies, que empieza con esta canción.
Con este trozo. Sí, sí, que, sí. Y nadie imaginaría que es de Deep Purple.
No, ni yo mismo.
Es maravilloso.
Sí. Que algo tuve que ver.
¡Qué bueno!
¡Qué cosas! Venga, más música. Vuelve... gran amigo nuestro, musicalmente, también de Tarantino, Neil Diamond, que repite.
Hombre.
Érase una vez en Hollywood con sí. Brother Love's Traveling Salvation Show.
Wow. Uf.
No es de las más conocidas, pero es una cancionaza preciosa.
Claro, pero es de Neil Diamond. En cuanto suena dices, joder, Neil, qué bueno eres.
Out of town and the sound of that good gospel beat sits a ragged tent where there ain't no trees and that gospel group telling you and me it's love, brother, love, save, brother, love's travel and salvation show.
Y otras canciones, todas las que hemos escuchado hoy, están en el playlist de Spotty, Cosecha del 67, la banda sonora de Tarantino.
Es una película, quizás siempre es un homenaje al cine, lo que hace, es como el metacine, ¿no? Hay un homenaje al cine en todas las películas de Quentin Tarantino. Y en esta película, para que sepáis y que os animéis a reverla si tenéis el estómago en condiciones, hay referencias a Bruce Lee, a Steve McQueen, a Sharon Tate, a Charles Mason, a Polanski, a Dean Martin incluso. Y te diré que también estuvieron en la película Tim Roth y Michael Madsen, de nuevo aquellos que han estado siempre como el guardián apareciendo.
Pero
creo que las escenas de
Tim
ambos...
Tim Roth estuvo en su primera película,
sí, en la primera,
en Reservoir Dogs.
Y luego vuelve a estar, creo que es en Malditos Bastardos, y Michael Madsen igual. Y te diré que no aparecen realmente porque sus escenas al final fueron cortadas. Ya,
pero
actuaron.
Participaron. Y cobraron.
Hombre,
¿cómo Beach tiene que ser? Rider suena de fondo, Jenny Take a Ride.
Ajá.
Y nos vamos con la que para nosotros es la canción más sorprendente de
sí,
la banda sonora.
Sí,
¿no?
Pero que tenía que llegar. Tenía que llegar los bravos. Si hay alguien bravo en este mundo del cine es Quentin Tarantino.
Y Mike Kennedy, ¿eh? Ojo.
Y Mike Kennedy. Vaya música hacían.
Alemán residente en Vitoria-Gasteiz.
Y qué homenaje. Vaya royalties le habrá reportado a la familia de Kennedy y el resto de bravos.
Pues con un bravo vamos a despedirnos,
sí,
¿no?
Sí, ha sido un programón, bravo, gracias bravo. Por hacernos vivir el cine y oír cine y disfrutarlo.
Hasta la próxima.
Qué lujo. Won't you bring